COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Baja el paro en la provincia de Pontevedra, 394 puestos de empleo más al cierre del mes de marzo en comparación con el de febrero. La cifra de desempleados total es de 60.580 personas. En la ciudad del Lérez, desgraciadamente, sí ha aumentado el paro, a diferencia de Vilagarcía o Grove o Bueu o Caldas, por poner algún ejemplo. En Pontevedra son 5.127 las personas desempleadas, 33 más que en el mes anterior. Escuchas Mediodía COPE, mi nombre es Pablo Romero y vamos a seguir hablando de trabajo, específicamente del mercadillo de la Boabila.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Concello de Pontevedra modificará la ordenanza que regula la venta ambulante. La Concejalía de Promoción Económica anunciaba este sábado que abren un trámite de consulta pública para recabar la opinión ciudadana y también de las organizaciones que buscan mejorar el funcionamiento de los mercadillos. Margarita González, presidenta de la Asociación Gallega de Ambulantes Autónomos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
20 días hábiles hasta el 3 de mayo para presentar sugerencias, para presentar propuestas. ¿Vais a rellenar ese formulario habilitado en la página web del Concello?
Sí, por supuesto.
¿Tenéis muchas demandas que hacer?
Bueno, alguna. A ver, nosotros en principio lo que sí solicitamos es que la ordenanza se adapte a la actual Ley 13/2010 de Comercio Interior de Galicia. Eso es lo que más nos gustaría, ¿no? Entonces, pues posiblemente no. Tenemos sugerencias que hacer independientemente de que ya estén a lo mejor hechas.
¿Y cuáles son esas propuestas, esas peticiones?
A ver, la primera, cambio de ubicación al centro. La mejor opción sería Campolongo, porque ya hemos probado y ha sido un éxito. Esa sería la primera. Luego, contemplar que se celebre todos los sábados, aunque sea en festivo, porque teníamos que se hacía los sábados, pero si era festivo, se hacía el día anterior. Entonces, eso los clientes no se adaptaban porque, vamos, no es lo mismo la feria en un sábado que en un viernes, y si a lo mejor hay dos festivos seguidos, pues hacerla en un jueves, o sea, eso no era viable.
¿Y qué más?
Luego tenemos que no hemos tenido ningún tipo de ayuda COVID, a excepción del comercio establecido, y deberían de habilitar alguna ayuda para que los comerciantes ambulantes empadronados o censados en para los comerciantes empadronados o censados en Pontevedra, ya que nos han excluido de las ayudas Supera 20 y 21. Ahí estuvimos totalmente excluidos. Entonces, hubo gente que sí la ha solicitado y no se la han concedido. Entonces, nosotros lo que sí, yo he hablado con Anabel Gulías y ella me ha dicho que sí que la solicitáramos. Vale, pues no, han venido excluidas y nosotros somos comerciantes ambulantes. La palabra comerciantes nos engloba a todos, los establecidos y los ambulantes, porque ya pagamos el mismo IAE. Y pagamos todos los impuestos igual que ellos. Entonces, yo no digo que se englobe a todos los comerciantes ambulantes de la Feria de Pontevedra, no, porque no todos son censados en Pontevedra, ¿no?
Claro.
Entonces, pero por lo menos los censados en Pontevedra, como hubo otros concellos que sí lo han habilitado, pues por lo menos deberíamos de tener esa opción. Se nos ha excluido totalmente.
Sí, han salido denegadas todas esas peticiones de los que también estaban censados en Pontevedra. Pues esas son las prioridades. Campolongo, trabajar sábados también festivos y estar incluidos de esas ayudas COVID. El mercadillo ambulante de Rafael Areses, donde está situado actualmente, cuenta con 89 puestos disponibles y 56 el de Estribela. Hay 34 y 26 puestos vacantes respectivamente. ¿Es habitual ese nivel de ausencias?
No, a ver. Yo creo que hubo mucha gente que ha dejado pues porque no le interesaban, primeramente, por ejemplo, las tasas. Las tasas en Pontevedra son carísimas. Yo sé que no las han subido desde hace unos años, pero es que la situación que estamos viviendo no da para subir las tasas. Al contrario, nosotros pedimos incluso una rebaja de tasas que nos equiparen a los veladores y a las terrazas. con la excepción de que ellos pueden abrir todos los días y nosotros abrimos un día a la semana. Pues bueno, una equiparación. A nosotros los días de muy mal tiempo que no podemos trabajar se nos cobra igual, pues pedimos por lo menos que nos exoneren esa tasa. Entonces, por eso mucha gente ha dejado. Pero bueno, también digo que en el centro no hay lugar para más gente. Uh-huh. De los que estamos
de los actuales,
acudiendo a Pontevedra.
En sí. Campo Longo. Sí. ¿Y qué ayuntamientos son referentes, dirías, en la organización, en la gestión de la venta ambulante?
Bueno.
¿A quién podemos tomar de ejemplo?
Yo te puedo decir, por ejemplo, que Tui es un concello que en el año 2020-2021 le habíamos pedido, bueno, solo hemos pedido 200 y pico concellos de Galicia, pero bueno, yo he tenido contestación de Tui, de Rianxo, que no nos han cobrado los años 2020 y 2021 por el COVID. También hay que decir que hubo unas épocas de que no se ha podido trabajar tampoco, porque se ha suspendido. Pero del resto, el tiempo que hemos ido, en el 2020 y 2021, esos concellos nos han exonerado de las tasas.
¿El nivel de ventas se ha recuperado tras la pandemia o se está afectando la crisis de suministros y del transporte también?
Muy mal. Las ventas es que caóticas, o sea, de salir y no hacer ni siquiera para el combustible. O sea, con eso te lo digo todo. Después tienes que echarle las tasas, tienes que echarle más cosas que el combustible, porque lógicamente un coche consume más que combustible, o una furgoneta. Entonces, nosotros muchos días, pero muchos días, venimos pues menos.
Se ha perdido cierto hábito. ¿Qué está pasando?
Sí, la gente tiene miedo. En un principio tiene miedo. Pasamos una pandemia, pero ahora mismo estamos inmersos en una guerra. Y esperemos que de momento no nos está tocando, pero que la gente sí tiene miedo.
La ordenanza de venta ambulante actual de Pontevedra fue aprobada en el año 1997. Ha cambiado, ¿no?, mucho el trabajo en los mercadillos.
Sí, ha cambiado mucho.
La ordenanza
mucho,
¿no?
La gente, la gente en los mercadillos acudía con mucha ilusión y ahora mismo, pues, es más, ni acude.
Y la ubicación tampoco se ayuda, ¿no?, en este caso.
No, la ubicación no nos ayuda porque yo no sé qué pasa, pero la gente en Pontevedra no cruza el puente. Es que no lo entiendo. Y no estamos tan lejos del centro, porque Pontevedra es muy pequeño, pero no cruzan el puente.
Ya. ¿Y la elaboración de esta nueva ordenanza supondrá más cambios que si fuese una modificación de la actual? ¿Estáis esperanzados con este proceso abierto por el concello? ¿Esperáis conseguir llegar hasta Campo Longo, como pedís?
Sí, yo espero que sí, porque yo, tengo comunicación con Yoya Blanco y bueno, ella me lo transmite y aparte la ordenanza fue un poco también que nosotros se lo hemos pedido, ¿no? Además, pues por ejemplo, se lo hemos pedido por ejemplo a Tui también y también la están elaborando. O sea, creo que están colaborando bastante con nosotros en ese sentido. Espero que ahora se colabore también en las tasas y en todo lo demás.
¿Y crees que juega también un factor clave la ciudadanía que aporte también sus propias sugerencias, por ejemplo, la ubicación mismamente?
Por supuesto que sí, por supuesto.
Pues invitamos.
Todas las ideas son buenas.
Pues invitamos también a los oyentes a que se sumen, a que entren en la página web del concello y pongan también su opinión, porque eso irá en beneficio de todos los que trabajan en la venta ambulante en la ciudad. Margarita González, presidenta de la Asociación Gallega de Ambulantes Autónomos y trabajadora también en el Mercadillo Ambulante de Pontevedra, gracias por atendernos y esperemos que se escuchen esas peticiones, esas propuestas.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues son tres peticiones muy claras: ese traslado de Rafael Areses a Campo Longo, trabajar también los sábados aunque sean festivos y recibir ayudas de la COVID también los comerciantes ambulantes que se despliegan cada sábado para trabajar en la ciudad, en Pontevedra. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE Más Pontevedra en el 97.0. También te hemos contado el aumento del paro en Pontevedra ciudad o también en Vigo en este mes de marzo, que contrasta con el descenso de la media en la provincia. Las cifras del desempleo que hoy hace públicas la Xunta de Galicia es una de las noticias destacadas de este 4 de abril. Ayer domingo era la concentración de cientos de personas en Marín para defender la búsqueda de los marineros desaparecidos del Villa de Pitanxo. Hoy en COPE enseguida recibimos la visita de María José de Pazo, la hija del jefe de máquinas del buque hundido. Antes, un apunte de actualidad con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de cómo continúan evolucionando estos primeros días de revolución en las gasolineras por el descuento de 20 céntimos por litro que hace el gobierno, aunque, como hemos explicado también, lo tienen que adelantar las propias gasolineras. Hemos hablado con una independiente de Caldas de Reis para ver cómo ha sido este fin de semana, especialmente con el viernes, con el día más ajetreado, y ya te adelanto que el dueño todavía no ha querido echar cuentas de cuánto dinero va a tener que adelantar.
Primer fin de semana con los combustibles baratos, entre comillas, para la población.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y en este 4 de abril también buscamos conocer la información del tiempo y para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo se presenta este inicio de semana?
Nada, pues con influencia anticiclónica en comarcas de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, en toda Galicia, ahí en la zona de Rías Baixas, o ceo estará despesado, temperaturas máximas de entre 14 y 16 grados en las comarcas citadas, pero sensación térmica un poquillo más baixa debido a vento do nordés. En las zonas más expostas, pues notaremos sensación térmica un poquillo máis inferior. Mañana martes, máis o mesmo, influencia anticiclónica, ceo despexado, temperaturas sen grandes cambios, poderían ascender un poquinho máis os valores máximos, e a verdade que o ceo limpo de nubes.
A situación vai mudar especialmente de cara a fin de semana, de cara a finais de semana, non?
Bueno, a ver, realmente o momento de máis chuvia, porque chega unha fronte entre o xoves o venres, será o venres, non? O momento de máis chuvia en canto a persistencia, en canto a ter o paraugas na man, será o venres. Uh-huh. O día onde é o venres, día 8, onde estamos vendo de Chaden de fai 3 días que podría chegar unha fronte e deixar unha atmosfera un pouquiño máis inestable entre o sábado e o domingo. Pero aínda así, non estamos vendo moitísima cantidad de precipitación para fin de semana. Serio, sobre todo o venres, entre o venres e o sábado pola mañá.
Queda perfectamente claro, iremoslo contando tamén nos vindeiros días. Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues si este domingo no has estado en la Alameda de Marín, hoy contamos aquí en la COPE con María José de Pazo para que todos podáis escuchar qué es lo que piden las familias de los 21 fallecidos en el Villa de Pitanxo. María José, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por siempre haceros eco.
Queremos saber cuál es vuestra petición.
Mira, pues nuestra petición sigue siendo la misma de siempre, pero me gustaría repetirla porque tristemente se ha tergiversado la petición de los 21 familiares de los fallecidos del Villa de Pitanxo. Nuestra petición sigue siendo bajar al barco hundido. Nuestra petición sigue siendo que nos digan la profundidad exacta, que hay medios técnicos suficientes de una forma sencilla para con informes batiométricos para anojar ese dato y la localización. Hoy hace un mes y 20 días y todavía las familias no sabemos esos datos. O sea, imagínate cómo estamos. No se puede evaluar, mandar un robot si no hay esos datos.
Porque es lo que os dijeron desde el gobierno en la última reunión, que nos facilitabais ese informe que os daba Salvamento Marítimo.
Perdona, es que eso no es un informe, eso es un folio de un folio y medio sin firma, todo informe, como sabemos todos, tiene que venir firmado por un experto, por un responsable, y ahí no aparece ninguna firma,
Y se subrayan frases como no es posible la intervención con buzos, que no es lo que pedíais.
Eso me gustaría aclararlo, que también lo dije ayer, porque eso jamás salió de boca de ninguno de los familiares, ni de forma verbal en ninguna reunión, ni de forma escrita en ninguno de nuestros escritos emitidos a las diferentes entidades públicas. Eso fue una forma de tergiversar nuestra petición. Nosotros no queremos desgracias, nosotros siempre pedimos, si fuera posible, recuperar algún cuerpo, que estamos en nuestro legítimo derecho de pedirlo. Y en segundo lugar, que era necesario bajar al pez hundido porque se puede grabar, se puede arrojar muchos datos para una investigación que es necesaria, porque hay 21 muertos con unas causas sin esclarecer. Entonces, eso ya debería ser causa más que justificada después de casi vamos camino de 2 meses y todavía nada. Y el tema de los buzos, de verdad que jamás, jamás y jamás ningún familiar, ningún amigo de familiar dijo nada de buzos. Lo dijo el delegado del gobierno, porque nosotros nunca dijimos nada de buzos. Un niño de pequeño sabe que allí no pueden ir buzos. Yo no sé por qué dice eso, de verdad, sinceramente.
¿Os parece que es por daros la negativa sin las justificaciones necesarias?
Una de tantas, porque en ese escrito que tú tienes, que no informe, punto por punto yo puedo rebatirlo, porque punto por punto dice vaguedades, no hay ningún dato de toda persona que lo lea, no hay ningún dato con una referencia a un experto, con una referencia a una evaluación, con una referencia a una valoración de una empresa, no hay presupuesto, no hay absolutamente nada, solo vaguedades, que hace mal tiempo, que hay corrientes, ¿vale? Pero no hace mal tiempo en Canadá todo el año. Hay barcos que hacen prospecciones donde está el Villa de Pitancho hundido a partir de junio. Esos barcos, para esos barcos hace buen tiempo. Para ir a buscar los Villa de Pitancho no hace, hace mal tiempo todo el año. A ver, señores, hay 21 muertos y estamos unas familias destrozadas. Ya está bien de marear. Hay que sentarse y rectificar esto. Eso a mí me pareció un desprecio tan grande. Es que no te puedes imaginar el dolor que me supuso a mí ese escrito y para todas las familias, porque es una falta de respeto a 21 muertos.
Y otra de las justificaciones que daban aquí por escrito y que también mencionaba el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, a la salida de esa última reunión en la que se daba el no definitivo, daba estas explicaciones para dar por zanjado el tema.
No se puede acceder al barco. Estos barcos pesqueros tienen unas condiciones de acceso a través de los registros y las escotillas que hacen impracticable que una cámara que tendría que ir a bordo de un ROV, de un vehículo no tripulado, porque esas profundidades no pueden operar buzos, pueda acceder al barco, con lo cual es que no es factible esa opción tampoco, simplemente.
No se puede entrar, pero sí se puede grabar lo que está afuera. Por ejemplo, cómo están las redes y qué papel pudieron tener en el hundimiento.
Mira, eso es una disculpa. Primero, si no se baja el barco, no se sabe cómo está el barco. Ayer lo repetimos también de nuevo. Hay que bajar al barco para ver cómo está. Puede estar con la quilla para arriba, puede estar de muchas maneras. La suspensión de los aparejos no se sabe tampoco. Los expertos dicen que eso va bajando, que lo normal es que no esté en suspensión. Pero, o sea, si no se baja, no se puede decir absolutamente nada, y menos sin una valoración de datos. Por ejemplo, el tema de la profundidad. El tema de la profundidad es muy importante, porque ahí tú marcas los robots que pueden bajar y ese es el comienzo de una operación de este tipo, ¿no? Entonces, ahí es una muestra de que nunca valoraron de forma seria bajar al barco. Nosotros, si no se puede entrar en el barco, pues no vamos a decir que se entre, evidentemente. Pero yo no consiento ni ningún familiar que digan que no se baja porque no se pueden recuperar cuerpos. Hay que bajar al barco para esclarecer la verdad. para grabar. Después hay otro tema. No se sabe dónde está, porque también hay en esa zona, nosotros los familiares sí que lo hemos consultado, hay unas zonas que es el Fleming Pass y el Fleming Cap. Eso, para explicar de una forma así como ilustrativa para la gente que nos escucha, es como si fuera una montaña y una meseta, pero en el fondo del mar. O sea, nosotros nos imaginamos pues unos montes y luego pues un llano.
Como cuando en la playa de repente...
Efectivamente, hay un socavón. Entonces, los expertos consultados por las familias nos dicen, no hay la completa seguridad de que esté debajo del socavón. Al hundirse se pudo haber quedado suspendido en el desfiladero. Entonces, consecuentemente, tendría menos profundidad de la que se baraja. Claro, casi vamos camino de 2 meses y aún no sabemos la profundidad ni siquiera aproximada. Eso es un dato que yo quiero poner de relevancia para saber la falta, para que sepáis la falta de rigor con la que se está tratando este tema tan grave, que es el naufragio más importante en este siglo y merece otro trato, y los 21 fallecidos también merecen otro trato. Y lo que dice el director general de la Marina Mercante no es excusa, porque nosotros las familias nunca dijimos que si no se puede acceder al barco no se baje, no. Nosotros dijimos que hay que bajar para ver el estado. Si era posible, ¿cómo no? Rescatar algún cuerpo. Pero si es inaccesible, pues si no se puede, no se puede. Pero bajar hay que bajar. Porque a mí que me diga alguien cómo está el barco sin bajar. Nadie lo puede decir, absolutamente nadie.
Ayer en la Alameda, Samuel, uno de los supervivientes, decía que para saber la verdad había que bajar al barco. ¿Sospechas que realmente lo que se quiere es no investigar lo sucedido?
Pues yo sospechas tengo muchísimas. Ya, porque llega un momento que es que este comportamiento parece que evidencia algo. Yo no sé qué, pero algo.
Nos han tratado
de ignorantes, nos tergiversan nuestras declaraciones, como por ejemplo el tema de los buzos, que nunca lo dijimos. No nos dan ningún dato. Ese folio y medio, que no es un informe, tuvimos que pedirlo, requerirlo por escrito. Dijimos, pues nos lo ponen por escrito, porque ni siquiera ese día, el jueves, nos lo traían por escrito, después de estar esperando desde el día 24 de febrero. Si eso es tratar a unas personas de forma normal, o sea...
Con no, una mínima de sensibilidad, además.
Mira, todo el mundo sabe que la administración, cuando te manda una resolución, tiene que venir firmada por alguien. Y aquí nos dieron carpetazo, ha sido una manera, y con bastante falta de sensibilidad y bastante falta de educación, y ya no voy a entrar en explicar eso, que lo importante es el punto de bajar al barco. Pero lo que no es de recibo es que tengas que estar pidiendo un informe que al final te da un escrito de folio y medio con vaguedades. Eso no lo aceptamos. Y aparte me gustaría también decir el agravio comparativo. El agravio comparativo, ¿por qué se hace esto con nosotros y con los 21 fallecidos? Y por eso ayer también la convocatoria era para toda la gente del mar. Porque esto también evidencia que aquí hay víctimas de primera, de segunda, y las últimas víctimas son la gente del mar. Gente del mar contribuye al Estado español. La gente del mar se sacrifica. La gente del mar paga y cotiza al Estado. Entonces, porque el Estado gaste una parte de lo que ellos han contribuido, es su derecho y es el derecho de las familias también. Y luego yo aquí no quiero entrar a enumerar todos los casos que hay que el Estado buscó. Incluso hay casos que ya no había ni siquiera víctimas. Y casos de España, hace unos años se hundió un barco que no tenía víctimas en Canarias, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que fue un incendio y bajaron a investigar. Ya dentro del tema del mar hay mucho agravio comparativo, pero luego ya sin ser gente de mar hay casos tremendamente mediáticos y conocidos que se buscan víctimas sin estar valorando toda esta serie de cosas que nos están valorando a nosotros. ¿Por qué? Esto también tiene que haber un punto de inflexión. Y lo decíamos ayer las familias. Esto tiene que ser un precedente. Ya está bien que la gente del mar se nos trate peor que no sé, ya está bien. Y que esto cambie. Que los 21 no nos van a volver nunca ninguna familia, que pero por lo menos que sirva para muchas familias que tienen a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus cuñados, bueno, a amigos en la mar.
Los compañeros del Playa Menduiña que estuvieron trabajando allí, les puede pasar a ellos en otra marea.
Por supuesto, y así yo creo que también mostraron, ayer también le agradecimos a todos los que participaron en el rescate. El Playa de Menduiña pues pudo rescatar a tres vivos, más a los cuerpos, pero después hubo muchos, tanto barcos de españoles como portugueses, que se sumaron a esta búsqueda, y es un gran gesto de solidaridad. Y había temporal y se fueron allí, y después días posteriores estuvieron rastreando. Y también a las empresas que de esos barcos, que también mostraron su solidaridad con las familias, porque no se le puede cargar a una empresa pesquera o a unos tripulantes la labor que es del Gobierno de España. Porque, que yo sepa, nosotros las familias lo pedimos, dijimos que aparte de dar las gracias, a ellos tenían que haberle dado algún tipo de
compensación por perder de trabajar.
Efectivamente. Yo desconozco si esto ha sido así, pero yo no tengo constancia de que hubiese sido. De todas maneras, lo vuelvo a repetir, y ayer lo dijimos públicamente, porque había algunos que estaban de las tripulaciones que estaban en la concentración, pero siempre lo dijimos durante la búsqueda de ellos y lo seguiremos diciendo siempre. Gracias infinitas a la gente del mar, a los tripulantes de esos barcos que estaban allí en AFO, por querer buscar a los nuestros. Muchas gracias.
Pues son muchas las trabas que se os ponen para poder embajar al barco y que se investigue este caso. Ahora lo investigará un juzgado de Marín, con también lo que implica eso, la falta de medios de un pequeño juzgado para investigar lo sucedido, sacando fuerzas de donde no se sabe de dónde las sacáis, pero las 21 familias de los fallecidos y desaparecidos en Terranova el pasado 15 de febrero no van a permitir que den carpetazo a este asunto, y hoy hemos querido contar con el testimonio de una de esas familiares. María José, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y sí, lo que me gustaría volver a decir es que estamos esperando que nos reciba de nuevo el presidente Sánchez para pedirle que cumpla el compromiso que adquirió, y también que nos reciba la ministra de Trabajo, la señora Yolanda, que también desde que sucedió esta gran desgracia, las familias le pedimos que nos recibiera, si ella venía a Galicia o que nosotros nos desplazábamos a Madrid, y aún seguimos esperando por esto. Yo creo que deberían recibirnos. Y sobre todo la ministra de Trabajo, es un accidente, una desgracia que merece que nos reciba. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.